Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La memoria es frágil y hay muchas cosas de las que uno no consigue acordarse. ¿Te acuerdas o se acuerda usted de dónde pasó las vacaciones del verano de hace 4 años y del de hace 3 años? Habría que hacer un esfuerzo. Bueno, hay quien lo pasó en casa porque no puede permitirse salir de casa y eso sí se acuerdan. Bien, de lo que sí nos acordamos todos es de que en junio de 2016 tuvimos que volver a votar después de haber votado en diciembre de 2015. Hubo repetición de elecciones. De eso nos acordamos todos. Hubo repetición de elecciones porque Sánchez no quiso facilitar la investidura de Rajoy. Y todos nos acordamos de que estuvimos a punto de ir 3 veces a votar, o sea, que se repitieran otra vez las elecciones, porque en el debate de investidura de septiembre de 2016 Sánchez se oponía a abstenerse.
Señor candidato, seré claro y directo. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su candidatura a la presidencia del gobierno, porque ese es su único interés real, señor Rajoy.
Sánchez decía entonces que no se podía utilizar el argumento de que había que elegir entre Rajoy y el caos.
Señor Rajoy, usted cae en el maniqueísmo de usted o el caos. Por fortuna para la política española, hay vida más allá del señor Rajoy.
El diario El País, ese día que estaba en una línea editorial, entonces El País muy diferente a la que tiene ahora, titulaba Sánchez desafía a Rajoy y al PSOE. Tanto desafió Sánchez al PSOE que lo acabaron echando de secretario general y por eso, afortunadamente por eso, no volvimos a votar. Le decía Sánchez a Rajoy, no puede usted caer en el maniqueísmo de obligarnos a elegir entre usted y el caos. Pues ese es exactamente el mismo razonamiento que han utilizado tanto Cela, la portavoz en funciones del gobierno, como Ábalos, el brazo derecho de Sánchez, hoy para pedir la abstención del PP y de Ciudadanos.
Prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos, por ejemplo, que nos libren de esas dependencias en las que nos quieren abocar.
¿Eh? O Sánchez o el caos. Exactamente el mismo razonamiento. Cela ha pedido que PP y Ciudadanos hagan igual que hizo el PSOE en su momento con Mariano Rajoy y que cumplan así un servicio a España. Pero vamos a ver. Señora portavoz, el PSOE se abstuvo porque echaron a Sánchez durante unos meses. Si no, hubiéramos ido a terceras elecciones. Ya hemos explicado varias veces cómo están los números para la investidura. Sánchez no está ni mucho menos en una situación agónica para la investidura. Supongamos que Esquerra no vota a favor de Sánchez. Eso deja a Sánchez con 173 síes. Los del PSOE, los de Podemos, los del PNV y los de Compromís y los del diputado de Revilla y 175 noes. Pero este Congreso no va a tener 350 diputados porque 4 de ellos son los políticos presos y no van a estar en la investidura. Con lo cual es un Congreso con 346 diputados. Y aunque Esquerra siguiera diciendo que va a votar que no, bastaría la abstención de los 2 diputados de Coalición Canaria. Y además es que Esquerra está dispuesta a darle los votos favorables a Sánchez. Ayer ya lo dejó claro Rufián, que después de quitar de en medio a Izeta, inmediatamente quiso decir que se restablecieran las conversaciones. En realidad, hoy cuando Cela y Ábalos le pedían al PP y a Ciudadanos la abstención por el bien de España, no estaban pensando en el bien de España. Lo que estaban haciendo era justificar el apoyo que van a recibir de Esquerra. Ah, es que no nos queda más remedio. Como Ciudadanos y PP no se abstienen, no nos ha quedado más remedio que recibir los votos favorables de Esquerra. Eso es lo que están diciendo Cela y Ábalos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los ataques a la libertad religiosa en España aumentaron un 20,5% en el último año, pasando de los 166 registrados en 2017 a los 200 de 2018. Eva Revenga.
Según un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa, 133 se dirigieron contra los cristianos, seguidos muy de lejos contra los musulmanes, 16, y por último 6 contra los judíos. Sobre todo se han incrementado los ataques contra los templos. El informe señala también que los casos de laicismo beligerante han crecido considerablemente. Por comunidades autónomas, Valencia, con 30 casos, es la que registra más ataques, seguida de Andalucía con 26 y Madrid y Cataluña, ambas con 21. El observatorio pide a los partidos que respeten el derecho a la libertad religiosa y que hagan por respetarla, con medidas, por ejemplo, de vigilancia para que se reduzca reduzca el número de profanaciones a los templos.
Y te cuento que el gobierno balear ha aprobado este viernes un decreto por el que se prohíbe vender bebidas azucaradas, bollería industrial y golosinas en las máquinas y en los bares de colegios e institutos. COPE Mallorca, Cristina Requena.
El gobierno balear prohíbe la oferta de bebidas azucaradas, bollería y chucherías envasadas en las cantinas, bares y locales similares situados en los centros educativos no universitarios, tanto de forma presencial como en máquinas expendedoras. El objetivo del Ejecutivo balear es contribuir a fomentar estilos de vida saludables, promover la salud y prevenir la obesidad, sobre todo entre la población infantil, ya que uno de cada cuatro menores en las islas presenta sobrepeso u obesidad. Se quiere favorecer el consumo de productos de proximidad y de temporada y limita los alimentos precocinados como pizzas, croquetas, salchichas y hamburguesas. Hay un plazo de un año para adaptar la oferta alimentaria a las previsiones de la norma.
Y las bolsas han operado hoy con mucha volatilidad y muchas dudas, mientras el dinero busca refugio en los mercados de deuda pública. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy se ha dejado notar el vencimiento de opciones y futuros financieros, pero la inestabilidad ha venido sobre todo de la mano de la incertidumbre que inunda tanto el panorama económico como el geopolítico. Los inversores han agradecido la decisión del presidente de Estados Unidos de retrasar 6 meses su decisión sobre los aranceles a los automóviles europeos, pero preocupan y mucho las consecuencias que pueda provocar el veto estadounidense al gigante tecnológico chino, Huawei. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 9.280 puntos. En esta semana la bolsa se ha revalorizado cerca de un 2%. A pesar de este rebote, continúa el trasvase de dinero hacia los mercados de bonos, que ven subir sus precios y bajar su rentabilidad. El rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años ha caído al 0,85%, que es un nivel nunca antes visto. También la rentabilidad de los bonos alemanes está en mínimo históricos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a esta hora la actualidad la reclama el baloncesto. Santi Duque.
Porque acaba de arrancar Pilar en Vitoria la final a 4 de la 19ª edición de la Euroliga. Pabellón Bues Arena, enviada especial de la cadena COPE, Pilar Casado.
Primera final a 4 de la historia que se disputa en la capital alavesa y que arranca con este Fenerbahçe Anadolu Efes, del que apenas llevamos 4 minutos de juego y que de momento el equipo novato en una cita a 4, el Anadolu Efes, está ganando por 3 a Fenerbahçe. Fenerbahçe 8, Anadolu Efes 11, y recordemos, a las 9 es la gran cita para el baloncesto español en busca de la 10ª Copa de Europa. Se disputará el CSKA de Moscú, Real Madrid.
Gracias, Pilar. En fútbol, la selección española ya tiene lista de convocados para los partidos oficiales ante Islas Feroe el 7 de junio y ante Suecia el día 10. Isco y Cazorla son las principales novedades en unos encuentros en los que no estará Luis Enrique, el seleccionador, por problemas personales. La federación ha aclarado que a pesar de esto en ningún momento han valorado reemplazarla. Además, Manchester City y Paris Saint-Germain han negado hoy que vayan a fichar a Griezmann, en palabras de sus entrenadores Guardiola y Tuchel, respectivamente. Simeone dijo esta mañana sobre la salida del jugador que solo tiene agradecimiento. En ciclismo, victoria española hoy en la 7ª etapa del Giro de Italia. El corredor de Astana, Peyo Bilbao, se ha alzado con el triunfo y Rojas, que estaba en la escapada, se coloca segundo en la general. Y en tenis, Rafa Nadal acaba de vencer a Fernando Verdasco en el Foro Itálico por 6-4 y 6-0. Mañana se medirá en semifinales a su verdugo en Madrid, el griego Tsitsipas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Nubes en el cielo. Hace un poco más de frío que ayer y ya avisamos que es lo que vamos a tener este fin de semana. Máximas de 21 grados. Y como cada viernes hasta ahora, tenemos retenciones de salida en varias vías. En la 1 a la altura del circuito del Jarama, a 2 en San Fernando de Henares, a 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y Torrejón de la Calzada, y la 5 en Alcorcón, Arroyo Molinos y Navalcarnero. De entrada tenemos menos. Las complicaciones están en la 1 hasta el nudo de Manoteras y la 6 en el Plantío y en ambos sentidos. Hay tráfico complicado en la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 hasta ahora hay circulación lenta en Coslada hacia la 3, Villaverde en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna está un poco liado hacia la 5 y en Valdemarín en sentido A6, y ojo, en la M50 en Boadilla en sentido A6, el tráfico en esa zona es muy lento. Continúa la información en la tarde.
Los próximos minutos aquí en la tarde los vamos a dedicar al teatro. Pero fíjate, vamos a hablar de una puesta en escena donde las obras se representan en la lengua de Shakespeare y en la lengua de Cervantes.
You're taking my place so that mom doesn't have to deal with the pain of me dying.
I'm sorry, Luz. I'm sorry. I see you so well that sometimes I forget that you're
dying. No me hace bien jugar hacia tu familia. Me duele mucho lo que te pasa.
Mira, tú solo si estuvieras acá podrías entender algo de lo que me pasa. Así que mejor...
Porque el mismo texto cobra vida en los dos idiomas. Porque en Londres, sí, se habla español. Esta interesante iniciativa tiene lugar en el Teatro Cervantes, desde la sede de la Spanish Theatre Company, en la ciudad británica. Es un proyecto cívico-privado que nació en el 2016, como si se tratase del mismísimo episodio en el que lucha el hidalgo Don Quijote contra los molinos de viento.
¡Señor! ¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas! ¡Señor!
¡Calla, Sancho! Y prepara Rocinante. ¡Apresúrate, amigo!
Pues como te digo, es un proyecto cívico-privado, es el sueño de dos españoles, de la bailarina Paula Paz y del actor y director Jorge de Juan. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que le hemos cogido aquí, le hemos pillado en Madrid, en España, aunque lo normal es que esté en Londres, ¿verdad?
Sí, ahora debería estar allí, pero bueno, afortunadamente estoy aquí contigo.
Pero que tienes buenos motivos para estar además en Madrid hoy, ¿no?
Bastante buenos, sí.
¿Sí? ¿Se puede contar alguno?
Sí, sí, sí. He venido a ver a José Luis Gómez esta noche, quien hace el espectáculo de Hazaña en la Abadía. Fue mi maestro, es mi maestro realmente. He trabajado con él varias veces en varios montajes y además voy a tener el placer de cenar con él luego en su casa. Y también he venido al ingreso de Juan Mayorga en la Academia el domingo, que va a leer un texto precisamente en la Academia de la Lengua que se llama Silencio.
Bueno, no son malos motivos para estar en Madrid y después para Londres, ¿no?
Y después para Londres.
A continuar este proyecto que empezó en 2016 uh-huh. y del que vamos a hablar a continuación. Pero déjame antes, Juan, conocer un poco la historia, ¿no?, de vuestro teatro Cervantes. Voy a saludar a la corresponsal de COPE en Londres porque se ha desplazado al barrio de Southwark, a tiro de piedra, por cierto, del Shakespeare Globe Theatre, ese teatro en el que Shakespeare representó sus obras más famosas. Allí se encuentra el teatro Cervantes. Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes también a Jorge.
Hola,
haznos la foto del teatro, de donde estás, de la calle, de la zona.
Pues mira, es un callejón precioso, lleno de terrazas y de ambiente artístico. Ya desde que sales del metro, según giras la esquina, te apetece cultura. Cultura llena de pepitas de oro. Ya la entrada del propio Teatro Cervantes es distinta a lo habitual. Es una enorme cristalera. Y dentro, lo que pasa los miércoles y los jueves es esto.
Ay, me hizo demasiado daño, quedas atrapada en una especie de presente eterno, donde ese daño está todo el tiempo en primer lugar y lo empaña todo. Pero no podés quedarte esperando a que esa persona venga a reparar el daño, Andrómeda, porque a lo mejor eso no ocurre nunca.
Pues eso es exactamente de lo que te hablaba antes, Luz. Es esa sensación de que deseas perdonar al otro con toda el alma, pero no podés, porque el otro decidió no hacerse cargo de lo que te hizo.
Bueno, pues, eco la magia. Eso decíamos miércoles y jueves. Pero si vas al mismo metro y al mismo teatro los viernes y los sábados, escuchas esto.
When someone hurts you badly, you become trapped in a kind of eternal present. And the pain takes precedence over everything. But you can't wait.
O sea, la misma función, Paloma, pero en inglés y en español, ¿no? ¿Y qué tipo de obra se representa? Porque creo que tú has visto La Realidad, ¿no? The Reality. ¿Qué nos dices de ella?
Sí, esta obra seguro que a los aficionados les suena porque fue finalista en los premios Max de 2013. Pero esta concretamente, que termina mañana, pertenece a un ciclo de obras de mujeres españolas y latinoamericanas. Después vendrán otras del Siglo de Oro. Pero lo que se representa es directamente teatro español, desde Lorca hasta esta que estamos escuchando, que es una autora que se llama Denise Despegou, que es uruguaya, pese al nombre que despista, y sobre todo es una selección de calidad y de buen español.
Y de eso se trata, ¿no? De ir al teatro, de hacerlo en Londres, en el Reino Unido, de poder escuchar teatro en español, de poder escuchar teatro en inglés. Creo que has hablado también, ¿verdad, Paloma?, con Maite Jauregui. ¿Quién es Maite Jauregui?
Pues es la protagonista absoluta de esta obra de La Realidad, porque es la particularidad del texto. Es una sola actriz en el escenario que interpreta a dos hermanas gemelas. Como estabais escuchando, a una la vemos en pantalla y a la otra en el escenario. Simulan una conversación vía Skype. Pero es curioso, una actriz en su idioma es distinta de la misma actriz en su otro idioma.
¿Ah, sí?
Y eso que es bilingüe, sí, pero ella no lo vive así, mira.
Bueno, fíjate que a mí me parece muy gracioso que en esta producción en concreto yo me siento totalmente igual por dentro, igual porque estoy sola en el escenario, yo me siento igual a Andrómeda, pero la gente de fuera me dice que soy completamente distinta, en uno y en otro. Pero en otras representaciones que he hecho aquí en el Cervantes, donde he hecho la misma obra en español y en inglés, me sentía distinta.
¿Se sentía distinta? Jorge, ¿esto es posible?
Sí. Sí es posible, porque el mismo lenguaje te lleva a un lugar diferente y evidentemente yo todavía no lo he vivido como actor, porque a pesar de estar allí 3 años ya, todavía no he actuado en nuestro propio teatro, pero los actores me dicen que sí, que de repente el hacer una función en español y luego al hacerla en inglés les cambia.
Pero, claro, para hacer esto tienes que ser bilingüe total, ¿no? O sea,
Sí. Ahí, cuando hacemos los montajes... Si tenemos actores o actrices que son bilingües, pueden hacer los dos, si no mezclamos actores españoles o latinoamericanos con actores o actrices inglesas.
Ajá. ¿Tú eres bilingüe?
Yo soy... No. Yo sé... Fíjate lo que te digo. Hace 6 años que estoy en Londres, llegué hablando más o menos bien inglés y ahora hablo peor.
¿Por qué?
Porque me paso el día hablando español con todo el mundo. Estoy rodeado de españoles y latinoamericanos que pasan por el teatro, que es como su casa, y me paso todo el día hablando español.
¿Qué tipo de público acude a veros? ¿Ingleses, es decir, británicos o españoles?
La comunidad española y latinoamericana está viniendo ahora ya bastante más a ver las funciones. Empezó al revés, empezaron los británicos viniendo más, ahora está ya cambiando. Pero lo que ocurre también muchas veces es que el público británico viene a ver primero la función en inglés y luego viene otra vez a verla en español.
Ah, qué bien,
sobre
¿no?
todo público además que está con que quiere conocer la cultura española y que quiere ver la obra en su idioma original para ver cómo cambia.
Paloma, tú has hablado también con la gente, ¿no? Con el público que ha acudido a ver la función.
Sí, los 2 días que yo fui había mucho de las dos cosas, españoles que querían practicar oído en inglés y británicos, alumnos de español, que venían incluso con sus profesores a ver la función. Pero lo que más me llamó la atención es que había italiana, china, australiano, que no venían ni por un idioma ni por el otro, solo a ver buen teatro. Y este caso, que se repite muchas veces...
He venido porque, bueno, de hecho están bastantes producciones de este teatro y me gustan mucho las obras que hacen y leí de qué iba la obra y me pareció interesante y la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Sabes? Sí.
¿La has visto en español, en inglés o solo en inglés?
No, solamente en inglés, sí.
Aunque seas española.
Sí, porque he venido con mi novio que es inglés, entonces no... Y creo que está muy bien que se hagan las dos versiones para que así pueda venir también gente que no habla español para conocer el teatro español.
Porque el objetivo, Jorge, en realidad, ¿cuál es?
Difundir la cultura española. Difundir a los autores y autoras que tenemos aquí, tanto clásicos como contemporáneos o la nueva dramaturgia. No solo teatro, porque también hacemos música y queremos hacer también ballet de pequeño formato. Hemos empezado ahora con un ciclo de cine femenino, precisamente patrocinado por el Instituto Cervantes. Entonces, el objetivo es difundir la cultura española, que conozcan a los autores, que allí fundamentalmente conocen a Lorca, un poco a Cervantes, un poco a Calderón, pero ya está. O Mayorga, por ejemplo, ha sido representado en algunas ocasiones, pero el resto no. Entonces, es el único objetivo que tenemos.
¿Pero hay interés real, en Londres en este caso, por la cultura, por el teatro español, por el idioma también?
Sí. Londres es una ciudad que el año pasado tuvo 20 millones de espectadores de teatro. Entonces, para empezar, hay evidentemente un público teatral muy, muy grande. Y luego el idioma español es el idioma que ahora mismo está por encima del inglés y el francés en los colegios británicos. Así como el francés y el alemán han descendido, el idioma español ha aumentado. Evidentemente se han dado cuenta de que dentro de poco van a ser 700 millones de hispanohablantes en el mundo. Y entonces hay un interés muy grande por parte de los colegios. Han venido del orden de 6.000 alumnos de 400 y pico colegios a ver en 2 años que llevamos nada más abiertos, a ver las funciones en español. Y aparte nos piden workshops y aparte nos piden que salgamos fuera de Londres, porque han venido colegios desde el norte de Irlanda, desde Bruselas, incluso Liverpool, Manchester, a ver funciones en español y a volverse nada más. Eso es algo que ocurre allí. Entonces nosotros lo que queremos es aportar eso, aportar la posibilidad, incluso hacemos las ediciones con la editorial Antígona para que se distribuya en diferentes colegios y para que incluso otras productoras británicas puedan hacer a estos autores.
¿Y qué va a pasar con el Brexit?
Ahora mismo, fíjate que lo estaba leyendo justo antes de entrar, las últimas noticias, que se han roto,
¿que no son buenas?
Que se han roto las conversaciones entre Jeremy Corbyn y ella, y que está, y Theresa May, que está a punto de que la echen del partido. No se sabe qué va a pasar. Yo ahí un día te puedo decir una cosa y otro día otra, porque es que yo creo que además lo que pasa es que ellos están reaccionando con el corazón. Y no saben reaccionar con el corazón. Los ingleses están muy acostumbrados a ser pragmáticos y a calcular y a reaccionar con mucho tiempo y a ir ticking boxes, como ellos dicen, tachando casillas a medida que van cumpliendo plazos. Sí. Y cuando llegó el Brexit se encontraron que no tenían nada planificado. Entonces no saben qué hacer.
Pero si finalmente hubiera, que no lo creo, que podría darse un Brexit duro, sin acuerdo, ¿os afectaría a vosotros, a vuestro teatro, a vuestro sueño?
En Londres no. En Londres, fíjate que lo que estoy notando últimamente es que tenemos más simpatía por parte de los británicos, que evidentemente es una ciudad remainer, o sea, una ciudad que no quiere salirse de Europa, y estamos encontrando bastante más apoyo por parte de los británicos en hacia nuestro teatro. Nos puede afectar pues porque a lo mejor tenemos Erasmus que vienen a colaborar con nosotros, o a lo mejor tenemos actores que nos tenemos que traer para hacer alguna función, y entonces haya que solicitar visados y esas cosas, pero no creo que en particular a nosotros no.
Bueno, es que es un sueño, como decimos, compartido desde 2016 con Paula Paz. Por cierto, Paloma, tú hablaste con Paula, ¿verdad?
Sí, porque es la otra mitad del Teatro Cervantes que, como estamos escuchando, ahora se llena de aplausos. Los británicos lo conocen, el boca a boca funciona fenomenal, pero los inicios han sido literalmente ladrillo a ladrillo, pluma a pluma. Mira cómo lo cuenta Paula.
Teníamos el constructor que teníamos, era español, que trabajaba aquí en Londres. Entonces, según íbamos, como somos una charity, íbamos consiguiendo dinero para la construcción, pues le íbamos haciendo por fases. Y entonces él traía unos albañiles de Moriles aquí para hacer una fase según el dinero que tuviéramos, y una vez se terminaba volvían otra vez a España, y así. Y la escalera vino de Murcia, la hizo un herrero de Murcia y la trajimos para acá, las butacas de Barcelona, que también vinieron con descuentos, el suelo de Porcelanosa, las tarimas de un carpintero de Barcelona. O sea, todo fue como un esfuerzo ahí en equipo para conseguir el sueño de abrir el teatro.
Bueno, pues sí, ladrillo a ladrillo, ¿verdad? Poniendo ese sueño en marcha, y que el sueño, por lo que veo, va fenomenal, va viento en popa. Ojalá que nadie os frene, Jorge, con esta Spanish Theater Company, con este Teatro Cervantes, que se ha hecho un hueco y tanto, ¿no?, en la cultura londinense. Paloma, pues nada, gracias por acercarnos esta cultura de España ahí en Madrid, que tú has descubierto y nos has descubierto a todos, y gracias a Jorge por venir, y que disfrute de estas horas que va a pasar en Madrid. Jorge,
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que iremos a visitaros cuando nosotros viajemos a Londres, si
a
te
ver
parece.
Si es verdad. A ver si es verdad.
Muchas gracias.
Lo próximo, el programa desde el teatro, ¿vale?
Ah, mira, pues no es mala idea esa, ¿eh? Vamos a plantearla, a ver qué pasa.
Encantado.
Gracias. Pesando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos, y llego aquí mirando al cielo. ¿Qué hiciste esta mañana? Saliste tal cual estabas ayer, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que estás pasando un frío todo el día, pero ya te advertíamos, es que ya lo dijimos, que iban a bajar las temperaturas, que el bajón iba a ser importante. Jorge Olcina es nuestro experto en climatología. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Por qué tenemos esa manía en este país de no haceros caso a los hombres del tiempo cuando nos decís que va a bajar la temperatura, que el bajón va a ser brusco?
Sí, ha sido brusco, porque es verdad que hemos tenido una semana muy buena de tiempo, con temperaturas por encima de lo normal, y claro, el contraste ha sido mayor, ¿no? No es una gran secuencia de frío, ni mucho menos, pero bueno, en esta época del año cualquier caída o subida de 5 o 6 grados, pues sí que lo notamos, ¿no? Y es lo que estamos registrando hoy.
Y con mucho viento, en algunos, por lo menos en algunas zonas, ¿eh? Aquí en la zona centro la verdad es que ha soplado bastante.
Sí, efectivamente, porque ha venido acompañado de una borrasca un poquito intensa, y bueno, venía acompañada de esos vientos que es verdad que han soplado con rachas en la zona, por ejemplo, del Mediterráneo. Han llegado a rachas de 80, 90 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, el panorama para el fin de semana es muy muy similar, ¿no?, al que hoy hemos tenido, pero es verdad que el frío irá menos, Pilar. Va a ir progresivamente ganando grados el termómetro de aquí al martes, que es cuando, bueno, ya se retirará definitivamente esta masa un poco más fría que nos ha afectado. Y la semana que viene, bueno, pues todo lo contrario, volveremos a hablar de calor, Pilar.
¿Vuelve el calor entonces? O sea, que esto es un paréntesis y vuelve el calor.
Sí, a partir del miércoles volverán a subir las temperaturas. Estamos hablando de que el jueves, viernes, por ejemplo, en Madrid volvemos a recuperar los 30 grados o incluso un poquito más, con lo cual, bueno, pues ha sido un pequeño lapso de frío, este escobazo que llamamos de frío, que está viniendo acompañado de lluvias. Es verdad que está lloviendo en la mitad norte peninsular. Bueno, se decía que iba a nevar, pero realmente la masa al final no ha venido tan fría y, bueno, podrá caer algún copo en cumbres de la Cantábrica o el Pirineo, pero no es una situación de radical de frío, de nieve, ¿no? Pero, bueno, en esta época del año, cuando viene una masa de aire del Atlántico, pues lo que genera son lluvias o tormentas que mañana, sábado y el domingo, en las zonas de montaña especialmente, se pueden formar.
Es decir, el fin de semana, pues así regularcillo.
Sí, sí.
Pero vamos, que las sandalias simplemente las aparcamos porque las tenemos que volver a sacar a partir de, ¿qué día me has dicho?
Bueno, a partir del martes ya empezarán a subir las temperaturas y el jueves volvemos a recuperar en muchas partes de España los 30 grados.
Pues nada, esta es la cuestión. Tampoco es para tanto, ¿no? Tanto bajón. Hombre, algo han bajado. Hay que ponerse la chaqueta,
sí,
pero
no,
sin exagerar,
¿eh? Es el contraste, ¿no? Es el contraste que hemos tenido con el lunes, martes, miércoles, que es verdad que teníamos temperaturas anormalmente altas, ¿no? Ahora, bueno, hemos pasado un poquito del trópico al polo en apenas 48 horas.
Bueno, pero tampoco te pases con el polo,
no,
¿eh?
Pero recuperaremos el calor a mitad de semana, ¿sí?
A partir del martes vuelven a subir las temperaturas y ya a partir del jueves vuelve el calor, esos 30 grados en buena parte de España. Jorge Olcina, gracias.
Un beso, Pilar.
Adiós, un beso, sí. ¿Estás bailando, Rosa?
Hombre, claro.
Pues más te va a tocar bailar con Eurovisión, ¿o no? Yo he estado escuchando cosas... Hombre, de bailar... Pues fíjate, de bailar la propuesta española, más que nada, y bueno, alguna más hay, pero no te creas.
Es la más animada de todas,
no
sin duda.
No te creas.
Bueno, a ver, Eurovisión, mañana, quedada de amigos en Zaragoza.
Nosotros somos un grupo de treintañeros que jamás nos imaginamos que Eurovisión se iba a convertir en uno de nuestros planes anuales favoritos, pero el año pasado confesaré que yo soy bastante fan de Amaya, ex concursante de Operación Triunfo, y surgió así sobre la marcha hacer una cena en casa. Y nos lo pasamos tan bien que este año se ha convertido en cita obligatoria, hasta el punto de que mi sobrina de 8 años va a viajar desde Madrid hasta Zaragoza solo para volver a participar en esta noche. Cada uno trae un poquito de cena, bien de banderines y banderas de la Unión Europea y Europe's Living a Celebration.
A tope con Eurovisión.
A tope con Eurovisión. La gente se lo ha planteado en plan fiesta. Me parece fenomenal. De hecho, esta mañana una amiga mía me comentaba también. Dice, me ha dicho mi hija, dice, mañana hacemos lo de las palomitas, ¿no? Como el año pasado.
Sí. Bueno, Ana María también nos dice, 3 hijos. Dice, yo ya no lo vivo como antes, pero mis 2 mayores se montan fiestas en casa con los amigos y hacen sus apuestas y todo. Bueno, hay una canción que esta tarde está triunfando en redes sociales, por supuesto. No podía ser otra que esta.
¡Oh, qué bonita!
Claro.
Por favor. Mocedades, ¿cuándo fueron a Eurovisión?
1973.
Fíjate.
Sí, quedaron segundos.
No me extraña.
Y de esta canción, de Este Eres Tú, también estáis hablando en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Ninguna canción de Eurovisión como el Eres Tú de Mocedades. Eso fue lo mejor del mundo. Desde luego, lo de los últimos años, bastante penoso.
La verdad, esta canción es una
maravilla.
Es una maravilla.
Pilar, y esto te va a encantar. Dice Paloma que su mejor canción de Eurovisión fue la de un galán seductor con el micrófono en la mano izquierda y cantando Wendolin.
A ver.
Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí.
Verás, es que a mí me gusta mucho Julio Iglesias, pero justo Wendolin.
Oye, nos quedamos los cuartos, ¿eh?
Es probablemente
poca
una
broma.
De las canciones que menos me gusta, la verdad. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está.
Bueno, a ver si te gusta. Espera, a ver si te gusta Amparo. Mira Amparo.
Sí, a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí.
Amparo, ahí.
Y a pesar de otros besos, quizás cuando...
Sí, señor, me gusta Amparo.
Claro.
Muy bien. Bueno, pues estos son los recuerdos de Eurovisión, pero enseguida vamos a hablar de la Eurovisión de este año, del que se celebra mañana en Tel Aviv. Pero aún así, sigue dejándonos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La venda ya cayó.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana sí, mañana se celebra el Festival de Eurovisión. Hemos estado hablando y seguimos hablando con los oyentes de Eurovisión, pero sobre todo recordando, ¿no?, otras ediciones, otras canciones. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que va a pasar mañana. Ya sabes que anoche se celebró la segunda semifinal del certamen. Dicen los que saben de esto que la gala, aunque con artistas de mejor nivel, fue como más predecible, más previsible quizá, ¿no? Además, entre los 10 seleccionados, eso sí, estaban algunos de los favoritos para ganar el festival. O eso dicen las apuestas. Vamos a escuchar algunos. Por ejemplo, Países Bajos. Que es una balada así, cantando muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Otro de los favoritos, Suecia. Y algunos dicen que entre los favoritos tiene que estar también Rusia. Por cierto, que nos enteramos también de que uno de los representantes de Noruega tiene orígenes españoles, además de Ayamonte, en Huelva, para ser más exactos. Así suena Noruega. Bueno, suena así. Vamos a acercarnos hasta Israel, concretamente a Tel Aviv, sede de este Festival de Eurovisión, donde se encuentra nuestro compañero Javier Escartín, enviado especial de COPE. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas, Pilar, ¿qué tal?
Bien, ¿no? Animado ya, estás ahí con los nervios, ya te veo. Bueno, espera, porque también tenemos a otro de los que más sabe sobre Eurovisión en COPE, que es también el que más sabe de ciclismo en la casa.
Vuelta ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Hey, Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué sabes más de ciclismo, de Eurovisión?
No, no, de nada. Yo soy el que le presta más atención al ciclismo seguramente durante todo el año, igual que el día que se celebra Eurovisión, soy el de tiempo de juego que más atención le presta, sin más, pero yo no llego ni mucho
o
menos
que
al nivel de Javi.
Mañana en tiempo de juego, mientras algunos están jugando el descender a segunda división, tú estarás pendiente también de Eurovisión.
No, también no, sobre todo
sobre
de Eurovisión.
Sobre todo de Eurovisión, sí, para sí, ir sí. contando a los oyentes también cómo va la cosa,
sí.
¿no?
Me gusta prepararme bien las cosas y, bueno, me vi las dos semifinales y bueno, tengo mis cuentas echadas también.
Bueno, pues ahora vamos con las cuentas. Javier, ¿cómo viste tú esta segunda semifinal?
Bueno, pues como tú bien dices, los favoritos no fallaron, de ahí que fuera una gala más predecible. Hace Países Bajos, que es la gran favorita desde que salió la canción en las casas de apuestas, pues consiguió el pase y creo que además emocionó y creo que fue su mejor actuación desde que Duncan Lawrence, que es el intérprete neerlandés, aterrizó aquí en Tel Aviv y todos los demás también pasaron. Azerbaiyán, Suiza, Rusia, todos están en esa gran final. Y todos están ya peleando por conseguir ese micrófono de cristal y suceder a Neta en el palmarés eurovisivo.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Hay mucho espectáculo visual, de todas formas, en Eurovisión. Llega un momento que ya me parece hasta un poco excesivo. A lo mejor me estoy equivocando y es que no soy yo muy eurovisiva, Eri.
Eurovisión es televisión, eso sobre todo, y todo cuenta, pero Portugal marcó una línea el año pasado en la organización del festival que fue quitar incluso las pantallas LED para que privara un poco la música. Las ha recuperado otra vez el ente televisivo israelí este año, que ha hecho un escenario más pequeño pero tremendamente efectista, con mucha posibilidad de efectos para las demás candidaturas. Y bueno, yo he visto festivales de Eurovisión mucho más extravagantes que esto. O sea, aquí hay buenas canciones, parece que toca una balada, lo que más hay son baladas en la final.
Vaya
de mañana.
Hombre, este año que vamos nosotros con...
Sí, suele pasar que vamos con lo contrario de
con
lo que
contrario,
toca.
Sí.
Pero bueno, queda mucho festival y hay que recordar que aquí se pondrá el 50% el voto del jurado profesional y el voto de la gente, y es verdad que en las casas de apuestas Países Bajos se ha mostrado muy sólida durante todo el previo al festival, pero yo tengo la sensación de que esa canción al público en general. Yo pienso a mi madre viendo la canción de Holanda, que le va a parecer muy bonita, pero efectista no es. Entonces quizá ahí el equilibrio...
O sea, ¿tú crees que Australia le puede ganar?
Yo creo que Australia le puede ganar, aunque también puede frenar un poco el hecho de que la gente tenga que ir a ver Eurovisión a otro continente, cosa que sería...
Ah, bueno, esa es otra, claro. Javier, si ganara Australia, por cierto, vamos a escuchar Australia, que también es una de las favoritas. Qué bueno, Australia lo que tiene es una puesta de escena brutal, porque parece que la cantante está... flotando.
Sí, está como en un péndulo subido.
Y luego es un poco ópera esto, ¿no? A ver. Ahí, ¿eh? Ahora haciendo gorgoritos. Mientras se balancea de un lado a otro, ¿eh? De una manera espectacular, eso sí. Bueno... Que te estaba diciendo, Javier, preguntando más bien si se podría celebrar el Festival de Eurovisión en Australia.
Bueno, yo solo te digo, lo que nos ha costado a los eurofans venir aquí a Tel Aviv como para irnos ahora al otro, a otro continente, ¿no? No, el festival se celebraría en Europa, en el caso de que ganara Australia, y sería en un país que determinaría la organización. Es decir, que hay una posibilidad mínima, pero existe, de que España, por ejemplo, pueda acoger el año que viene el Festival de Eurovisión.
En caso
si Australia
de...
gana el festival, sí. Un país europeo tendría que organizar el concurso y, eso sí, la delegación australiana tendría que asumir la mitad del coste del festival.
Hombre, si pagan ellos, lo celebramos. Faltaría más, ¿no?
Hombre, nos saldría mucho más barato que si ganamos nosotros. O sea que...
Oye, hablando de nosotros, que por cierto salimos, los últimos, que yo creo que eso es bueno, pero salimos justo después de Australia y no sé si eso es bueno. Claro. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que es un regalo envenenado. Es decir, yo creo que... Es una... Siempre el último lugar o los últimos puestos son buenos porque la gente, bueno, pues es lo que más recuerda, ¿no? Cuando termina el bloque de actuaciones, recordemos que son 26 canciones, 26 artistas. La gente creo que al final acaba mezclando los países, las canciones, y es bueno que lo último que se vea sea España, que prácticamente Mickey va a hacer de telonero de Madonna a este paso. Pero sí que es cierto que a veces es un regalo envenenado con respecto a los rivales que tienes antes y a veces tampoco te ayuda a quedar bien. Por ejemplo, la última vez que fuimos últimos, que salimos últimos, fue con Soraya en 2009 y quedamos penúltimos.
El segundo bloque está bien. Hubiera sido mejor que Mico hubiera ido mezclado en este bloque donde hay tanto favorito y va a haber mucha gente pendiente desde casa para ver esta actuación que dicen que es tan buena, este que está también situado a las apuestas. Pero bueno, a ver qué pasa. Es verdad que con este formato nunca ha ganado nadie, con el formato de semifinales y final nunca ha ganado nadie que haya salido en el último lugar, pero mira, por ejemplo, hay un buen recuerdo, bueno, agridulce recuerdo, cuando Betty Misiego acabó quedando segunda en el Festival de Eurovisión, lo hizo como última.
Es verdad.
Y además quedamos segundo después de arruinarnos a
nosotros
mismos. ¿Pero os gusta
o no os gusta la venda de Mickey? A ver, yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Después de escucharme las otras canciones que no las había escuchado el otro día, me gusta más... Fíjate lo que te digo. Pero bueno, eso es una cosa mía. No es probablemente
sí.
No.
Sí, encuentras 10 o 12 o 15 canciones que te atraen menos. Que
bueno, a ver, ¿quién va a ganar, Javier?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Eri en que el favorito es Países Bajos. Por tanto, obviamente, en las casas de apuestas tiene un 45% de posibilidades de victoria. Eso es una cifra nada desdeñable.
¿Y tú
pero
quién crees que va a ganar?
Yo creo que al final puede dar la sorpresa. O bien Australia o incluso Suiza. Que es un tema muy como fuego del año pasado, Lenny Sureira, y que ayer fue... Bueno, el estadio se vino abajo con esta actuación, y yo creo que igual este año los suizos pueden dar la sorpresa. Otro país barato para ir el año que viene.
Pues sí, mira nuestra María Suiza, con esta canción, que tiene mucho ritmo, mucho baile, en fin. ¿Y tú, Eri?
Yo voy a apostar por Suecia. Me parece que es una actuación muy sobria, que va a llamar mucho la atención. El gospel también suele llamar mucho la atención en Europa, aunque es verdad que la gran favorita es Holanda. Pero yo, si tuviera que apostar por uno de los outsiders, de los que están ahí en la segunda línea de favoritismo, yo apostaría por Suecia, siempre que no se cumplan los pronósticos. El año pasado con Neta se cumplieron de cabo a rabo, pero porque para mí Neta tenía esa puesta en escena tan efectista que engancha a la gente. Lo de Países Bajos es una cuestión más musical
que
más visual.
Más intimista. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Suiza, tenemos Suecia y, por cierto, Escartín, que sí, que al final tenemos Madonna en la gala, ¿eh? Como comentábamos el otro día, que va a actuar y que será, bueno, pues Madonna en estado puro. Así que a ver qué tal resulta la gala. Bueno, me quedo con vuestros pronósticos, ¿eh? Y vuestra quiniela, a ver qué pasa, ¿eh?
No valdrán para nada, pero ahí están.
Gracias, Eri, gracias, Javier, que disfrutemos todos mucho de Eurovisión. Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Voy con... Hoy, a lo largo de la linterna, voy a analizar tres datos en torno a Josu Ternera. Os voy a contar un titular periodístico como aquello que hacían en Caiga quien caiga, de curso de ética periodística. Y termino con un audio de vergüenza ajena que empiezas riéndote y acabas abochornado. Ya verás. Los datos. Se lo he escuchado esta mañana a Rosa Díez. Durante el periodo que fue jefe de ETA, Josu Ternera, ¿sabéis cuántos asesinatos hubo?
¿Cuántos?
621.
Madre mía.
Dos tercios de los muertos de ETA bajo manos o bajo el mando de Josu Ternera. Impresionante, ¿eh?
Pues sí.
Quedan 30 etarras dando vueltas por el mundo. Diente Puto, de Juana Chaos. Hay 30 requisitorias. La mitad de ellas en Venezuela. También impresionante, se niega el régimen a entregarlos. Y el total de crímenes de asesinatos de ETA sin resolver, 307. De esos 30 que andan por ahí, muchos de esos 307 se resolverían. A ver qué sale de todo lo que sepa, cante o tenga escondido Josu Ternera. El titular. ¿Habéis visto cómo tituló ayer la BBC la detención de Josu Ternera?
Sí, sí.
Es impresionante, pone: detenido el líder de los rebeldes de ETA. El líder de los rebeldes. ¿Os imagináis que ante la matanza en el Big Ben o en el Puente de Londres hubiéramos titulado detenido un rebelde musulmán en vez de un asesino del Daesh? ¿O que bajo un crimen del IRA tituláramos detenido un rebelde irlandés? O sea, me parece de un vergonzoso. Y estos son los de la BBC que dan tantas lecciones de ética y de periodismo, ¿no? Bueno, y ahora escuchad. Ayer, acto de Manuela Carmena con Íñigo Rejón. ¿Es en el que se dieron el beso en la boca?
Sí,
¿lo visteis?
Sí.
En fin, yo no sé a quién de los dos. Bueno, escuchad a Manuela Carmena e imaginad que esto que dice lo hubiera dicho un político del PP o de Ciudadanos. Mira, escucha.
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia, por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es algo del que se te llena la boca de felicidad.
¿Os imagináis que eso lo dice Albert Rivera o lo dice Pablo Casado? Le cae la mundial. Pues aquí estamos, riendo las gracias, lo dicho, de vergüenza ajena.
Ay, te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
Adiós, chicos.
Esta canción no fue a Eurovisión, que yo recuerde, ¿eh? Perdón, pero podría haber ido, sí, si la hubiera elegido Rosa.
Hubiera mejorado el nivel, sí.
Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, vamos allá. Nos vamos a Santander, donde nos habla Chus.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi recuerdo del Festival de Eurovisión, mira, somos cuatro hermanas, tengo 54 años. Y mi recuerdo más bonito es llegar al Festival de Eurovisión y sentarnos. Ese día se cenaba en el salón y mi padre, mi madre y nosotras viendo el festival. Eso era una fiesta, verlo. Así como ahora, hace mucho tiempo que no le veo. Mis hijas pasan y la verdad que las últimas veces que lo he visto, pues no me ha gustado. Desde que perdió Rosa, es que aquello tenía que haber ganado. Venga, chao. Lloviendo aquí muchísimo en Cantabria. Besos.
Pero hombre, qué raro que esté lloviendo en Cantabria, ¿cómo es posible? Nos están preparando el verano, nos están preparando los prados bien verdes, ¿eh?
¿Qué temazo, más? Temazo de Pastora Soler,
sí,
perdóname.
Es verdad, temazo, sí.
Temazo de Pastora Soler.
No me acuerdo cómo quedó Pastora, no quedó mal, yo creo.
Pues mira, fue el año, ¿te acuerdas que antes hablamos de la euforia de Lorín?
Sí,
2012.
Fue ese año.
Ganó Lorín y se lo quitó Pastora Soler, que es la que tenía que haber ganado.
¡Hombre!
Con este temazo. Dice Mari Carmen, que siempre lo ve, que de España destaca sobre todo a Ruth Lorenzo y la actuación, evidentemente, de Pastora Soler. Bueno, volvemos a esos recuerdos que tenemos del Festival de Eurovisión en el 607-150602.
Hola, buenas tardes, copenautas. Aquí Fernando desde Castellón.
A mí el Eurovisión que más me emocionó y que me puso la piel de gallina fue el del 79, en el que Betty Misiego quedó segunda, que fue la mar de emocionante, y además es que todas las canciones eran válidas para ganar. Venga, muchas gracias.
Quiero que sientas conmigo esta canción.
Betty Misiego.
¿Te acuerdas de aquello, Fernando? 1979, la polémica no victoria de Betty Misiego en Eurovisión.
Yo me acuerdo de Betty Misiego, de Eurovisión, no me acuerdo.
¿De esta canción?
De esta canción sí me acuerdo.
Era buenísima, era buenísima.
Salió con niños, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Todos pensábamos que íbamos a ganar y de repente España le da esos 10 puntos a Israel, se nos pone por delante y hasta luego Eurovisión.
Bueno, pero quedamos fenomenal.
Sí, hombre, los segundos. Bueno, también dice Emilio que ya estamos como cada año, que si todo es política, que vamos a quedar los últimos, que siempre elegimos la peor canción. En fin, nada nuevo bajo el sol. Más cosas nos estáis contando.
Es cierto que los representantes de Eurovisión deberían elegidos profesionales. Y guardo un gran recuerdo de Eres Tú, de Mocedades.
Hola, buenas tardes. Soy Rafa de Córdoba. Yo Eurovisión la he visto, yo creo que desde siempre. Tengo 53 años para 54, pues fijaros. Pero últimamente la verdad que me ha aburrido bastante.
Buenas tardes. Vamos a quedar los últimos de la tabla. Con esa tontería de la venda ya está aquí. Madre mía.
Ya cayó, no, ya está aquí.
Bueno, da igual, cayó.
Oye, Rafa,
está
Rafa
aquí.
Recordado eres tú.
¿Eres
como la
hemos puesto
fuente.
Antes. Sí, sí. Sí, preciosa
temazo.
Canción.
Bueno, y empezábamos cantando el la 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 y vamos a terminarlo pues prácticamente igual.
Soy Manolo Bezno de Valencia. Esto para mis fans.
La 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 tarde en cope. ¡Hey!
Es lo que
hey.
Tienen.
Es un mezclillo, es un mezclillo, ¿eh? ¡Wey! ¡Wey! ¿Desde qué llegaste?
Pero bueno,
está
cantando, ¿eh?
Es lo que tiene hacer peticiones al
bueno,
oyente.
Chorrebo este tiene.
Hombre,
o sea que sí.
Sí, tiene. Sí,
no, ya nos ha hecho un jingle y todo ahí.
Sí.
Fenomenal.
Sí, sí. Muy bien.
Los oyentes y Eurovisión Hueco no va a Eurovisión Hueco, no va a tu programa.
Hueco
¿no?
se esta viene noche. Esta tarde, esta vale. noche, esta noche. Termina el partidazo y se viene a cantar.
Con Rosa.
Sí.
Te escuchamos.
Gracias.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es un retrato tomado en una cocina muy limpia y muy ordenada, ordenada por manos primorosas. Al fondo, sobre uno de los muebles, se distingue un frutero bien provisto, manzanas, peras y plátanos. La cocina tiene una mesa con sillas blancas y en una de esas sillas está sentada Ana. Ana es una mujer delgada, coqueta, viste camiseta y jeans. Ana, en el retrato, tiene la mirada perdida, el cuello tenso, los labios finos y cerrados y un poco de lápiz verde en la línea de los ojos. Ana no es una jovencita, pero hay algo en su gesto y en su cara que le da mucha frescura. La puerta de la cocina tiene una clave para que el hijo de Ana, el mayor, Darío, no pueda coger lo que hay en el frutero, en la nevera o en el horno. Darío tiene una enfermedad rara y nunca se sacia. Puede comer mucho más de lo que necesita. La puerta de la cocina es grande para que entre por ella el andador de Jerónimo, el padre de Ana, que tiene Parkinson. Ana cuida de su hijo Darío y de su padre Jerónimo. Ana ya no puede trabajar fuera de casa. Los días y las noches, las horas, una tras otra, son para el padre y para el hijo. Hace meses Ana dejó de dormir, no tenía ganas de nada, no podía más la pobre. Ahora le han echado una mano y Ana ha salido del pozo en el que cayó. Porque la vida a veces pesa mucho. Porque uno quiere dar toda su vida. Una quiere dar toda su vida, pero a veces, muchas veces, no puede más. Y necesita que la cuiden a ella, que la rescaten a ella. Porque una sola nunca puede. Ana sigue cansada, pero sigue cuidando. Y sigue necesitando, como todos, no estar sola. Y es lógico que Ana esté fatigada. Y es lógico que Ana, en los pocos minutos en los que se sienta a reposarse en la cocina, en esos pocos minutos es lógico que se le vaya la mirada, porque Ana no lo sabe, pero Ana lleva mucho peso encima. Ana no lo sabe, pero en realidad Ana lleva todo el peso del mundo. Ana no solo cuida de su padre y de su hijo. Ana hace posible que el planeta entero siga girando. Ana hace posible que a una hora le suceda la siguiente.
Hay muchas anas que cuidan y es responsabilidad de todos que por lo menos no se sientan solas. Llega ya la linterna con Ángel Expósito.